Gracias. Eso explica lo que estamos hablando aquí en nuestra serie, ¿verdad? Que estamos nosotros en nuestra misión como creyentes. Mateo 10, capítulo 10, versículo 5, esta mañana, Mateo 10, 5. Si no has recibido todavía la tarjeta de esa serie, te voy a buscar una aquí en la mesa hoy, porque tú puedes marcar notas, no del sermón, pero notas de las personas que tú puedes ayudar en este tiempo, viviendo en misión con ellos, ¿verdad? Compartiendo el evangelio, ayudándolos, amando a ellos, nombres, ideas, trabajo, como sea, como Dios quiere, para ayudarte con eso. Mateo 10, 5, hoy estamos en la segunda semana de esta serie, y la semana pasada miramos nosotros que Dios pidió a todos oración, que hay más obreros.
Well,
they're
off. That's why he's on the other side. There you go. That's why.
Pidió a oración que sean más obreros en la misión y llamó a los 12 para hacer el trabajo de esta misión. Y esta semana ya vimos nosotros que él empezó a enviarlos, los apóstoles, los 12 discípulos más cerca de Jesús en su tiempo, y le dieron una misión específica por un tiempo específico para ellos, un trabajo. Entonces, para nosotros tenemos hoy el manual del empleo, porque cuando tenemos trabajo nuevo, ¿verdad? Muchas veces nosotros necesitamos instrucciones en cómo hacer el trabajo. ¿Quién es que recuerde cuando tú empezaste un trabajo nuevo, el entrenamiento del trabajo? ¿Cuándo tuvieron que hacer ese tipo de clase por video, cuando empezaste un trabajo nuevo? ¿Quién tuvo que mirar algunos videos de su trabajo cuando empezaste, ¿verdad? Una clase de entrenamiento o de seguridad, otra cosa. ¿Quién tuvo que seguir a otra persona para aprender el trabajo? Bueno, trabajar con ellos, ¿verdad? Por un tiempo para aprenderlo. Yo tuve que hacer eso también en mi vida. Muchas veces mi esposo trabajaba en un banco y tenía que ir a la clase primero y luego también seguir a otra persona en el trabajo, porque había muchas reglas y muchas cosas. Pero siempre cuando estamos siguiendo a otra persona, ellos trabajan más rápido que nosotros y perdimos cosas que están haciendo y tenemos que aprender cómo hacerlo, ¿verdad? O tú aprendes cómo hacerlo también. No es bueno con el banco, con el dinero, pero otro trabajo mucho mejor. Mi primer trabajo fue como un trabajador del almacén de madera. Y entonces mi trabajo era lo que el jefe diga todos los días, como que yo haga, fue mi trabajo. No eran muchas instrucciones, no, entrenamiento, cosas así. Solamente hay que hacerlo como ellos dicen y tienes que aprender cada día algo diferente. Un día moviendo ventanas, puertas, otro día con otra cosa, depende del día, ¿verdad? Un día estaba en el camión ayudando a entregar la cosa, otro día sacar la cosa del almacén. Todo diferente, todos los días diferente. Entonces, muchas veces nos gusta tener instrucciones, ¿verdad? Y lo más clara que sea, lo mejor, especialmente en el trabajo. Porque cuando alguien pide que tú haces una cosa, ese no es mi trabajo, ¿verdad? Ese es mi trabajo, así. No me paga para hacer eso. Entonces, muchas veces nosotros necesitamos esa ayuda. Jesús, sabiendo sus discípulos, sabiendo su carácter, sus personalidades, les dio instrucciones de su primera misión y son bien específicas para ellos. Le dio instrucciones que ayudan a entender su trabajo, cómo hacerlo, dónde hacerlo y un tiempo para hacerlo también. Entonces, para ellos fue una cosa bien importante, que ellos necesitaban saber su trabajo y cómo hacerlo. Y Jesús les dio esa instrucción. Nosotros también somos llamados por Jesús para hacer una misión. Si somos creyentes esta mañana, lo que conocemos a Jesús como Salvador, tenemos también una misión importante para ir a todo el mundo y compartir el evangelio con ellos que no conocen a Jesús. Es nuestra misión. Y necesitamos también instrucciones cómo hacerlo, porque tenemos la Biblia, obviamente. Pero alguna cosa de su misión que vemos aquí en Mateo 10 también aplica a nosotros en nuestra misión hoy en día. Lo que necesitamos es así: necesitamos saber quién estamos alcanzando, cómo hacerlo y también cuándo dejar de hacerlo. Necesitamos saber quién estamos alcanzando, cómo hacerlo y cuándo dejar de hacerlo. Esa va a ser la última cosa de Mario, cuándo dejar. Yo pensaba que tenía que hacerlo para siempre, sí, pero a veces necesitamos saber también cuándo dejamos de hacer algunas cosas. Son instrucciones, un manual de empleo para los creyentes, y aunque no es exactamente la misma que los apóstoles, tenemos muchas cosas que aplican a nosotros hoy en día. Mateo 10:5 empieza hablando de un mensaje preciso, un mensaje preciso. No hay mucho espacio para hacer otras cosas porque le dieron a sus discípulos, le dieron instrucciones específicas. Dice aquí en versículo 5, 10:5. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones. Instrucciones es un mandato como militar que contiene, hay que obedecerlo exactamente como estoy diciendo, pero también puede ser instrucción entre amigos. Y cuando vieron a Jesús, él le dio instrucciones, mandatos, pero lo trató como amigo también. Le llamó amigos a los apóstoles, a sus discípulos, porque es ambos. Estamos obedeciendo a Dios, como nuestro jefe, ¿verdad? Pero también como familiar. Entonces es ambos. Pero le dio instrucciones aquí que tienen que seguir. Por camino de gentiles no vais, y en ciudades samaritanos no entréis. Si lo dice, ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque en ese tiempo Jesús dijo que no vayas a los samaritanos o a los gentiles, solamente a los judíos. Yo pensaba que la misión es para todo el mundo. Y ellos necesitan escuchar también, ¿verdad? Sí, es la verdad. Para nosotros la misión es más grande. Somos llamados a todo el mundo con el Evangelio. No hay excepción en eso para nosotros. Pero en el tiempo de los apóstoles, era tiempo para invitar primero a los judíos, al pueblo de Dios, para recibir el mensaje. El problema no era las personas, no era aún contra los gentiles ni contra los samaritanos. El problema era contra los judíos. Porque si fueran a los gentiles, los judíos pensarían, ellos están sucios, no son fieles a nuestra nación o a nuestra raza, y los rechazarían por asociar con otro grupo. Si fueran a los samaritanos, entre ellos sería mucho debate religioso entre ellos, porque ese grupo tenía su propio templo, su propio lugar para adorar y sus propias creencias, porque como medio judío, medio otra raza, no estaba de acuerdo con los judíos y el templo de Jerusalén. Ah, esa es nuestra montaña, está aquí. Ellos adorarían a nosotros aquí. Ese vemos en Juan 4, cuando Jesús conoció a la mujer en samaritano, también habló con ella. Y él pidió esa misma pregunta, ¿dónde debemos adorar? ¿En esa montaña o en Jerusalén? Y él dijo, no, adoramos en espíritu y en verdad. Entonces, la misma idea. Si fueran a este grupo o a este grupo, quizás tendrían éxito con ellos. Pero perderían su misión a los judíos. Porque tendrían los judíos otra razón para rechazarlos fuera de su mensaje. Otra detracción de su mensaje y su misión directamente con ellos. Oh, ellos no son puros, ellos son sucios, ellos no siguen la ley de Dios, todas esas cosas. Podrían estar entre su mensaje y recibir el mensaje. Dios tuvo que dar a su propio pueblo primero la oportunidad para recibir el mensaje solamente por el mensaje. Jesús es tu Mesías, hay que aceptarlo. El reino ha llegado y hay que aceptarlo ahora. No importa quién entregue el mensaje, no importa sus asociaciones, pero hay que buscar a Jesús. Y no quiere que nada esté entre ellos y el mensaje. Por eso dijo, no, ahora mismo no es para ellos. Dice, antes, ¿verdad? Sí, antes a las ovejas perdidas. Jesús tiene en mente, su plan eterno fue los judíos primero, luego a judía, a samaritano y a todo el mundo, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero ese fue un tiempo específico para ellos. Entonces, somos nosotros llamados a todo el mundo, ¿verdad? Pero nosotros no podemos estar en todo el mundo todo el tiempo. Estamos aquí en Puerto Rico, no podemos estar en los Estados Unidos, no podemos estar en otro país cuando estoy aquí. Entonces, nosotros como ellos somos llamados también, aunque el Evangelio va a todos lugares, nosotros necesitamos tomar nuestro tiempo enfocando en personas específicas, precisos con nuestro mensaje y nuestra misión. ¿Cómo? Buscando personas que no han escuchado el Evangelio, que no conocen a Jesús. Y nosotros, si no tenemos mucho cuidado, nosotros podemos hablar con ellos y poner algo entre nosotros y el mensaje. Un pensamiento acerca de eso es, alguien escribió en un papel el nombre de Jesús y luego escribió muchas otras palabras religiosas sobre Jesús y dijo, ¿puedes ver el nombre de Jesús? No, porque hay muchas cosas sobre Jesús que han detraído del mensaje, que el enfoque debe ser el Evangelio en Jesús. Pero si empezamos nosotros con los debates religiosos, empezamos nosotros con divisiones entre razas y muchas otras cosas, ese no nos ayuda en hacer el mensaje preciso a esas personas, una misión precisa para nosotros. Nosotros podemos coger tiempo con ellos en las tiendas, o puede ser en nuestra casa, o en el trabajo, con la familia. En el tiempo, obviamente ahora mismo estamos llegando a las feriadas como Acción de Gracia y Navidad. Habrá tiempo con familia y con otros. Y a veces esos son tiempos buenos para hablar de cosas de Dios. A veces no, hablamos al fin de la hora. Pero necesitamos enfocar en la personas que no han escuchado, que están en nuestra vida directamente, que sabemos que no conoce a Jesús, que no ha escuchado o quizá no estamos seguros. Y buscamos a ellos primero para tomar tiempo con ellos. Y no debemos enfocar en un debate religioso, argumentos, en cosas así, porque este no es nuestro mensaje. Para nosotros debemos ser precisos. Cuando encontramos una persona nueva, debo pensar, yo no sé si yo conozco a Jesús o no. Voy a buscar una manera para dirigir la conversación a Jesús si hay tiempo para hacerlo. Voy a abrir una puerta con esa persona para comer juntos en otro día y hablar de cosas de Dios. Por nuestra misión es alcanzar los perdidos. Esa persona necesita ayuda. Necesita algo que no tiene. Las personas que no son salvos son nuestra misión. Y donde encontrar a esa persona es en nuestra vida diaria. Todos los lugares. Si somos atentos a la necesidad. Esa es la verdad para nosotros hoy día. Ellos son nuestra misión. Son perdidos. Como dijeron las ovejas de Israel, ovejas perdidas. Ellos son los perdidos. Y si no hablamos con ellos, si no somos precisos en nuestro tiempo, conversación, abriendo puertas para hablar de cosas de Jesús con ellos, ¿cómo van a escuchar el Evangelio? Necesitan alguien para hacer el mensaje. No necesitan alguien para hacer un debate con ellos o corregir su religión. No necesitan alguien para tomar tiempo para corregir todos sus pecados primero y luego aceptar a Jesús. No. Necesitamos nosotros tomar tiempo, enfocar en Jesús, su amor para ellos y el Evangelio. ¿Por qué? Nosotros tenemos también un mensaje para acabar de celebrar esta educación. Que muchas palabras, muchas cosas religiosas, pero la cosa más importante de aquí es de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Nosotros tenemos un mensaje poderoso. Un mensaje poderoso. Jesús dio a sus discípulos un mensaje, una misión específica y un mensaje de su misión. Dice ahí 7, y yendo, predicar, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Marcos, el libro de Marcos también allá dice, no solamente el reino, pero el arrepentimiento, de dejar las cosas del mundo, de la religión, de tu pecado, y mirar a Dios. Arrepentimiento. Predicar, dice, el reino se ha acercado. Pero también en 8 dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de mucho poder para ellos. Habían visto a Jesús hacer todas esas cosas. Y hemos visto nosotros en Mateo 8 y 9 hacer esas mismas cosas. Y ya está diciendo, discípulos, van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. Cuando dio la gran comisión a nosotros, no dio a nosotros todas esas mismas cosas, ¿verdad? Para nosotros, dijo, ir a ser discípulos, pregando y enseñando, bautizando. Eso lo dijo a nosotros. Lo que nosotros podemos hacer es así. Nosotros tenemos dos cosas en nuestro mensaje. Tenemos que predicar. No solamente aquí en la iglesia, pero en las calles, en las puertas. Predicando es compartir el mensaje públicamente a otras personas. Ese no solamente es como un sermón, pero hablando de Dios, hablando de la salvación con otras personas. Pero también en versículo 8, sanar, representa para nosotros el otro lado, es curar, ayudar a personas necesitadas. Lo que vemos hoy en día es que esos dos extremos, vemos personas que solamente les gusta predicar, compartir el mensaje del Evangelio, del pecado, de la salvación, con mucha fuerza, con mucho celo, pero no quieren tocar la necesidad física de las personas. No quieren sanarlos, ayudarlos con su necesidad física también, para mostrar el amor de Dios con las buenas obras. Esa cosa no nos salva, pero esta cosa es importante para mostrar quiénes somos en Jesús. Que ya podemos amar a ellos, no importa quiénes son, no importa lo que si lo merecen, no importa si puede devolver a mí esas cosas, solamente para amarlos y ayudar con sus cosas físicas. Al otro lado tenemos personas que solamente les gusta bien, su misión como creyentes es sanar. Ese puede ser personas que invitan a personas a sanar, como hacen como tiempo grande con muchas personas y invitan para sanarlos. Hay algunos que son así, a lo más eso en el próximo punto. Pero también personas que piensan, lo único que es necesario para nosotros es ayudar, mejorar la comunidad, compartir comida, ayudar con muchas cosas. Y en esa manera, cuando hacemos todo mejor, vendrá Jesús por nosotros. Y ese otro lado, que no es Es un extremo también, porque uno solamente quiere predicar y no quiere alcanzar la necesidad. Otro quiere alcanzar la necesidad, pero falta la cosa espiritual, y ambos están equivocados. ¿No? Como creyentes somos llamados a ser los dos, ¿no? Predicar y sanar, predicar y sanar. La balanza para nosotros es así, que como iglesia no podemos dejar de compartir el evangelio con personas. Ese mensaje del evangelio ofende a muchas personas. El evangelio no siempre ha aceptado, pero es nuestro mensaje. Nuestro mensaje, y somos llamados a predicar el reino de Dios, el mensaje del evangelio a cada persona. Pero también somos llamados a amar a nuestro prójimo, y si no hacemos los dos lo mejor posible en nuestra vida, sea nuestro vecino o personas que no conocemos, o aquí en la iglesia hacemos el banco de comida para personas que vienen a recibir lo que necesitan en su tiempo de necesidad, todo eso juntos con el evangelio es como hacemos nuestra misión. Le dio poder para probar su autoridad, pero también para mostrar que Dios ama a esas personas. Personas sufriendo, personas en dolor, personas con enfermedades incurables. Necesitaban ver no solamente el mensaje, pero también la mano de Dios sobre su vida. Y nosotros podemos hacerlo dos también. Es un mensaje poderoso, pero la balanza para nosotros siempre es amar a ellos y compartir el evangelio. No uno sin el otro. Porque uno siendo otro no es la iglesia. Si solamente estamos haciendo cosas para mejorar la comunidad, ayudar a personas en su cosa física, somos un grupo comunitario, no es la iglesia. Si solamente predicamos y estamos aquí para decir la cosa espiritual, pero nunca ayudamos con la cosa física, sí, somos predicadores, pero no somos, no estamos amando. Ambos son extremos diferentes que necesitamos hacer. Mensaje poderoso, pero la única manera para alcanzarlo con el mensaje es hacer ambos juntos, amar a ellos. Cuando encuentro la necesidad de otra persona y tú puedes ayudarlos, hay que ayudarlo. No pensar si lo merecen, no pensar cuántas veces ha pedido ayuda, no pensar en nada de eso, solamente puedo hacerlo. Dios quiere ayudar, quiere usarme para ayudarlos, yo voy a hacerlo. Y eso es lo que somos llamados para hacer, y amarlos. Y cuando ellos piden, ¿por qué tú lo haces? ¿Por qué sigue ayudándome? ¿Por qué? Porque es, yo no lo merezco, sí. Yo lo hago porque te amo. Y te amo porque Dios me amó primero. Y por eso le amo. Y Jesús me amó tanto que murió por mí y por mi pecado. Y ha cambiado mi vida cuando yo puse mi fe en Jesús como mi Salvador. Cambió mi vida, mi corazón, me dio una vida nueva. Y quiero que tú tengas lo que yo tengo. Pero es una manera para amarte también, ¿verdad? Con todo lo que hacemos, la balanza entre el amor. El amor. El amor ayuda a cosas físicas. El amor también dice, mira, si tú no aceptas el mensaje de Jesús, el único cosa que dice la palabra es el infierno. También es amor. Porque, ¿cómo vamos a ellos si no intentamos cambiar su vida espiritual? No vamos a ellos tampoco, no vamos a hacerlo, ¿verdad? Entonces, la misión es importante, es algo bien preciso para nosotros, el mensaje poderoso, pero también vemos nosotros, hay provisión para los mensajeros. Hay provisión para los mensajeros. Y ese para los apóstoles eran importantes. Ellos habían dejado su casa, habían dejado su trabajo, dejado su familia para seguir. Jesús dice, mire, ir a las aldeas y los pueblos, predicando, sanando, haciendo el trabajo, ¿verdad? Pero también dijo a ellos, habrá provisión por hacer. Y ahora que tenemos que pensar las personas hoy, no solo nosotros que intentamos vivir nuestra misión diariamente, pero las personas que han dedicado su vida completamente a hacerlo, a los misioneros, y a los pastores hoy en día. Todos creemos sobre la provisión de Dios, ¿verdad? Espero que ha visto en tu vida la provisión de Dios. Pero ¿cómo provee para personas que hacen el trabajo con toda su vida? Si hay en versículo 8 dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. De gracia o gratis recibiste el mensaje, gratis recibiste tu llamado. Ellos siguieron a Jesús porque Jesús dijo, sígueme. Y ellos le siguieron. Gratis. La Biblia habla mucho de la gracia de Dios, y la gracia siempre es merecida de nosotros. No merecemos nada de Dios. Lo que merecemos es la ira de Dios por nuestro pecado, pero Él nos alcanzó por gracia. Gracia. Y gracia es gratis por nosotros. El precio fue pagado en Jesús, no por nosotros, no por las obras, no por lo que podemos hacer, pero Jesús pagó el precio de la cruz por nosotros. La gracia es gratis para nosotros. Por eso dice, dad de gracia. Lo que los apóstoles recibieron, el poder para sanar, el poder para predicar con autoridad, recibir de Dios gratis. Está diciendo, no vayas a estos pueblos y intentas cobrar por tu trabajo. Diciendo, no, no, ese no es, porque ese no es para el dinero. Ese no es para el dinero. Tú no puedes buscar cómo puedes ser pagado por hacerlo. No. Sé contento y confía en Dios para proveer para las cosas. También dijo a ellos en el versículo 9: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Está diciendo que no regreses a casa primero y busca tu ahorro que tienes bajo el mantra y sacar todo eso y llévalo contigo para que pague por la cosa en tu vida y tenga suficiente. Dice más cosas en Lucas que ni espada, nada. Dice que no sobra en 10, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Muchas cosas que dice a nosotros aquí en el mismo versículo. Porque ellos estaban viajando con lo que tenían en mano y nada más. Un par de sandalias solamente para caminar en esta calle todo el tiempo. Nada extra. Nada extra. Cuando nosotros viajamos como familia, empacamos la mochila con toda cosa. Mi esposa planifica bien, alto, esos números de ropa para los días, y también empacado y listo, todo para una semana, dos semanas, un mes, como sea. Hemos viajado a Estados Unidos, algún viaje de un mes, y pues va a ser frío. Cuando salimos, cuando regresamos, va a ser caliente y tienen que pagar la ropa para el frío y para los días calientes. Entonces tenemos la baba llena de cosas porque estamos bien preparados, ¿verdad? Pero los discípulos dicen, no, vamos, ya, nos vamos juntos. Y se van sin cosas, sin otra chaqueta, nada. Sería bueno tener dos porque por la noche está frío, por el segundo para que no fríen. Dice Jesús, no, mira, nada. Lo que tú tienes, hermano, ahora mismo está bien, pero nada más. No consigue la palabra de nosotros aquí, que dice no proveas, es decir, como no conseguir más. No trabajes para recibir más cosas. ¿Por qué? En su viaje sería fácil, fácil, porque otro maestro lo hicieron. Sería fácil ir a este pueblo, predicar el mensaje y luego tomar una ofrenda de las personas. Yo tengo autoridad, yo estoy predicando, estoy enseñando esas cosas, yo merezco el dinero de las personas. Sería fácil tomar, bueno, estamos aquí, yo recibo un calzado nuevo, hice un chaquete nuevo, ropa nueva, y recibir donativo de personas para sí mismo, y luego seguir al prójimo, hacer lo mismo. No estaba haciendo para la riqueza, no estaba haciendo la misión para ser ricos. Ni una pequeña tarifa, ni ofrenda de amor, nada de las personas. ¿Por qué? No, dice a nosotros aquí, ellos tienen que confiar completamente en Dios. Pero, ¿cómo conviene a Dios? La importancia aquí. El obrero es digno de su alimento. El obrero es digno de su alimento. Merecen ser pagados por trabajar, ¿verdad? Toda persona que trabaja diariamente espera al fin de semana que me paguen por el trabajo, ¿verdad? Eso es normal. No trabajamos gratis. Los hombres están trabajando también. Los misioneros, los pastores están trabajando. Y estos hombres también trabajando. Pero solamente por su necesidad. No era malo que ellos terminan regando, están aquí, van a ser en el último mundo esta mañana, entrando a casa, que reciben comida a personas con quien están cansando. Pablo dice claramente que los pastores merecen ser pagados por hacer su trabajo en las iglesias. No es malo recibir un salario por hacer la obra de Dios. ¿Por qué? Porque pueden dedicar su vida completamente a hacerlo. Hay dos casos diferentes. Por ejemplo, misioneros, como nosotros y otros, no recibimos de una iglesia como un salario, porque nosotros confiamos en otras iglesias en los Estados Unidos, como 50 diferentes para nosotros, que nos apoyan, que envían, mi salario viene de ellos, nada de esa iglesia para nosotros. Pero los misioneros son así, y buscan apoyo de otra iglesia, de individuales, para hacer su obra, para que no tengan que trabajar un trabajo regular y también intentar hacer el ministerio. Pueden dedicarse completamente al ministerio. Pastores de una iglesia, imagino aquí que tengo un pastor aquí en esa iglesia también, merecen un salario bueno. Digo, bueno no es lujo, bueno no es una mansión, no es un Lexus o algo así, un carro bien lujoso, cosas, no es eso, ese no, un avión privado, ese no es lo mismo, no estoy hablando de eso, pero estoy hablando de personas que merecen ser pagados por el trabajo. ¿Por qué? Si sus necesidades son alcanzadas, sus necesidades son alcanzadas y manejan bien su dinero también, otra cosa. Ellos pueden dedicarse mejor a la obra, pueden alcanzar más personas, pueden estudiar la palabra, pueden hacer las cosas. Y Dios provee, en ambos casos, Dios provee para los obreros. Dios provee para su necesidad porque son dignos alimentos, merecen ser, vivir suficiente para hacer su trabajo. ¿Sabe? Mira, yo conozco a pastores que casi no pueden pagar su luz, que sufren tanto. Y no es porque están malgastando su dinero, no están prohibiendo el lujo, es porque la iglesia no lo paga bien. Ahora mismo, pastor en los Estados Unidos, mi pastor, él tiene que trabajar toda la semana pintando casa, cortando grama, y la iglesia lo paga, pero no paga lo suficiente. Y está pregando 5 veces cada semana, y está en eso, está trabajando 20, 25 horas más durante la semana, y todavía esperan que visiten el hospital y hacen todas las reuniones y sigue enseñando, haciendo todas las cosas. Es casi imposible hacer sin quemarse ni perder el trabajo completamente, porque no puede vivir así para siempre. Pero la gente dice, bueno, si mantenemos sobre el pastor pobre, ese quedará humilde, ¿verdad? Entonces ese no es el anhelo, pero lo que pasa muchas veces. El pastor, los misioneros merecen vivir suficiente para su necesidad, y Dios usa a los creyentes para proveer por eso. La cosa es que hay tanta gente que ha usado estas cosas. Hay tantos pastores famosos, hay gente que cobra mucho para venir a un estadio lleno de gente, y por si acaso sopla sobre ellos y se dan salados o algo así. Mucha gente que comenta, estoy enfocando en un lado de esta cosa de sanar, o prega un mensaje de solamente buena noticia, que se siente bien cuando se va, pero no es el evangelio, y cobra mucho para escuchar a esas personas. Ellos viven en lujo, tienen mansiones, tienen avión privado y cosas así. Y han abusado tanto que a lo mejor pensamos, pues, no queremos pagar a ellos demasiado, porque yo no quiero que abusen el dinero. Pero por cada persona que hay en este lado que está abusando la iglesia, viviendo sobre el trabajo de las personas, sacrificando mucho por ellos, hay miles de pastores y misioneros viviendo, confiando completamente en Dios, viviendo honestamente, humildemente, y muchas veces no con suficiente, pero contentos en hacerlo porque están sirviendo a Dios. Entonces nosotros somos responsables, si no estamos dedicando completamente a la obra como ellos están haciendo, somos responsables a ayudarlos en algunas maneras. Dios siempre provee, y tú has visto mi provee, yo he visto mi vida también muchas veces, Dios siempre provee para la necesidad y más. Pero usa la generosidad de los creyentes para hacerlo. Y es importante que hagamos ese punto también para nosotros. El obrero digno de su alimento, ese no es para mí, porque ustedes no me pagan, ¿verdad? Ese no es para mí, entonces que no piensen en eso. Pero para pensar en el futuro de la iglesia y ayudar a nuestros misioneros, ellos confían en nosotros para hacer la obra mejor. Los discípulos tienen que aprender, habían dejado su trabajo, tienen que aprender ahora mismo en su misión. Va a viajar a otros lugares confiando completamente en otra persona. Entonces quizás tal vez, ¿cómo lo hicieron ellos? ¿Y cómo aplican nosotros también hoy en día? Vemos otra última cosa, la paz del mensaje. La paz del mensaje. Iban a buscar personas en cada pueblo que estaban listos a recibir no solamente el mensaje, pero también los mensajeros. La paz del mensaje. 11 dice así, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién ella sea digno y posad allí hasta que salgas. Y al entrar a la casa, saludando. ¿Qué está pasando? Ellos no podían buscar lugar para quedarse mucho tiempo anteriormente. Tenían que venir al pueblo primero y ver a las personas que viven ahí porque son extranjeros. Mira, están buscando lugar para hospedarnos. Porque en su día no pueden quedarse en los hoteles o cosas así. Esos lugares eran malos. Sería como un pastor o misionero quedando en Géminis, que está aquí en nuestra calle, ¿verdad? Conocido por algunas cosas. Que el pastor o el misionero no pueden quedarse ahí en estos lugares sin una reputación mala, dañar su ministerio. Este es como en su día también. Los hoteles, estos lugares como Barra y otra cosa, conocidas por el pecado, y no pueden quedar en estos lugares. Tienen que buscar casa con otra persona generosa, con espacio para hospedarlos mientras están en estos lugares. Puede ser por algunas semanas o algunos meses, pero tienen que confiar y se posar allí hasta que salgas. Que no busque otra casa. Sería algunas casas grandes, personas ricas para proveer para ellos, alimentarlos bien. Quizás tienen buen madre y jacuzzi o piscina en casa, ¿verdad? Y otros tiempos en apartamentos pequeños con un cuartito solamente y para comer el pan y nada más. Y ni tenía cable, ¿verdad? Sufriendo para el Señor, ¿verdad? Cosas así. Pero no está diciendo que tienen que buscar un lugar digno. Digno, ¿qué es digno? Personas que reciben el mensaje y el mensajero. Y dice el 11 de nosotros aquí que con entrar, saludarla, ofrecer a ellos la paz. Dice el 13. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. En la casa donde quedaron, dice que no busque otra casa. Sé contento con lo que Dios ha provisto. Uno dice para nosotros, sé contento donde estés en la vida, donde Dios te ha puesto ahora. Sé contento con lo que tienes. Los misioneros, los pastores deben ser contentos con lo que Dios ha provisto ahora. Y no siempre buscando algo más. Porque no es de Dios. La codicia es pecado. Dice, entrar a la casa, saludarla y también... paz vendrá sobre ella. No solamente quedar en una casa, pero también venía de casa, de puerta en puerta, en los pueblos, hablando con cada casa, cada persona. Dice, sí, vuestra paz vendrá sobre ella. ¿Qué está pasando? Cada día ellos están morando en una casa, pero luego saliendo de la casa y predicando el mensaje en la calle, sanando personas, curando enfermedades, haciendo toda su misión todos los días. Y en cada casa, cada lugar, ellos tendré que buscar si esa persona quiere aceptarnos o no. Dice a nosotros, si aceptaron, vuestra paz vendrá sobre la paz, o la palabra hebrea como shalom, paz a esta casa. ¿Por qué? Están recibiendo los mensajeros de paz. El mensaje del evangelio se llama el evangelio de paz, porque es paz entre nosotros y Dios. Y el reino es un mensaje de paz para ellos que quieren aceptarlo. Nosotros hacemos todavía hoy en día. Imagínate, tocamos la puerta, pero sí, dice de la vera, del portón por fuera, dice, buena, que salga para hablar con nosotros, porque aquí no entra en su propiedad muchas veces, porque hay muchos perros escondidos, y porque a la gente no le gusta que entre y pone la cosa en su puerta, ¿verdad? Pero nosotros hacemos eso mismo, hacemos de puerta en puerta para hablar con las personas. Hemos aprendido que esa es una buena manera para hacerlo, no es la única manera para alcanzar personas. Porque en nuestra iglesia tenemos personas que hemos alcanzado puerta en puerta, personas por internet, por Facebook, buscando otra página web, YouTube, y también por pasar a nivel de tren. Muchas maneras para alcanzar personas. Y lo más importante es tener personas que han venido porque fueron invitados por ustedes, por la iglesia. Eso es lo mejor de todo. Pero una manera buena es ir de puerta en puerta a hablar con la persona. Yo lo hago para que nos conozca. El nombre, a mí, a mi familia y a la iglesia que existe. Lo que hacemos ahora no hacemos de la misma manera que antes, que era solamente hablar con ellos acerca del evangelio. Ahora nosotros hablamos con ellos acerca de sus necesidades, ofrecemos orar por ellos en su puerta, y lo hacemos eso, no es para esconder nuestro mensaje, no es para abrir la puerta para compartir el mensaje con ellos. Y lo que hemos visto, muchas personas esperando algo de nosotros, esperando un debate, una pelea con nosotros, o vienen fuera así mirando que no quiero hablar contigo. Ya tengo mi iglesia, todo eso, ¿verdad? Y cuando empezamos a hablar acerca de cómo podemos orar por ti, o cómo estamos jugando a lo que tienes necesidad, sea comida, otra cosa, cómo podemos ayudarte en tu vida, cosas así. De aquí hasta así. Oh, wow, mira, es diferente. Algunas personas salen con dinero en mano, pensando, estamos pidiendo ofrenda, chavo, de ellos, para nuestra iglesia. Y ellos dicen, no estamos aquí para eso. Estamos aquí para ti, para ofrecer mensaje, para hablar contigo, hacer la cosa de Dios, orar por ti. Y aún durante el tiempo de COVID, cuando empezamos a hacerlo nuevo, he tenido gente invitarme a entrar en su casa, orar por sus familiares, o otras necesidades. Y hemos seguido hablando con ellos después. Y compartir el evangelio con ellos. ¿Por qué? Queremos que tengan paz con Dios. Y abran puerta para recibir el mensaje a nosotros también. Pero también se nos sobra aquí, al otro lado, que habrá gente que no son así. No importa si tú amas a ellos, si tú sigues compartiendo el mensaje, quieres ofrecer la paz a ellos y hablamos con ellos pacíficamente, ¿verdad? No estamos para pelear con ellos. Lo hacemos en el amor de Jesús. Intentamos ayudar con sus necesidades. Ese puede ser personas en el trabajo o en tu casa, tus hijos, tus hermanos, familiares, pueden ser otros vecinos. Algunos recibirán, quizás no sean salvos, pero por lo menos te reciba a su casa, hablar contigo, como en una manera honestamente, pero quizás no sean salvos. Pero otra persona dice no. Que dice, no quiero escucharlo, no tome tiempo conmigo, no visite en casa, no quiero hablar de Dios contigo otra vez, en esa manera. Son hostiles contra nosotros porque no quieren el mensaje de paz. ¿Qué dice con ellos? Jesús dijo, habrá gente así también. Jesús dijo a sus apóstoles, dice, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. No, no hay paz para ellos. No hay paz porque ellos escogen rechazar la paz con Dios, con nosotros, los mensajeros. 14, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquí a casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Nosotros nos caminamos en calle de polvo, pues parece así en estos días, ¿verdad? Perdimos la calle, pero no, no es como ellos caminando en el desierto con tanto polvo todos los días. Lo que pasó es que cuando la gente judía caminaba a hacer negocio en pueblos judíos, o tienen que caminar por las calles de lugares gentiles, al salir de este pueblo, de esta ciudad, ellos sacarían sus sandalias y sacudirían el polvo de sus pies diciendo, gracias a Dios he terminado con estas personas malas, rechazadas de Dios, y que ya estoy libre de nuevo ser como judío. Lo haría con ellos, pero nunca lo haría con otros judíos. Y Jesús dijo, mira, tú vas a ir a los judíos, a los perdidos de Israel. Y si ellos no hacen el mensaje, también tienen que sacudir el polvo de los zapatos y ir a otro lugar. Dice, sea casa o pueblo. A veces quizá ellos entraban, esa persona es digno, entrar a la casa, tomaron un poco de tiempo con ellos, pero después de conocerlo y escuchar su mensaje, oh, yo pensaba que era un otro maestro religioso judío, no, estaba hablando de Jesús, no, que salga de mi casa, y tienen que buscar otra casa. O todo el pueblo dice, no, no, no nos interesa tu mensaje aquí, en otra ciudad está bueno, somos buenos judíos, no queremos saber nada del reino, ni de Jesús como Mesías. Dice, mira, dice, sal de aquel lugar. No intentas quedarse convencido, dice, no, hay muchas más personas que necesitan escuchar, el tiempo es corto, hay que salir de tu lugar. No es lo mismo que juzgarlos, es juzgarlos, porque está diciendo salir, dejarlos en la mano de Dios. Para nosotros, cuando estamos compartiendo el mensaje, viviendo en nuestra misión como creyentes, habrá gente que dice, no, yo no hable conmigo, yo estoy bien con mi religión, o no quiero hablar de Dios, no creo en Dios, yo necesito eso, no es para mí. Podemos ser amigos, pero no hable acerca de Dios. Y muchos dicen, no quiero ser ni tu amigo. Familiares que nos rechazan por hablar de ese otro mensaje para algunas semanas. Seremos a veces completamente rechazados por el mensaje. No están rechazando a nosotros, están rechazando a nuestro Señor y Dios. Hay que recordarlo porque cambia la mente mucho. Y al decir sacudir el polvo de los pies, es decir, ahora mismo yo tengo que terminar contigo. No estoy jugando, dice, ya tú vas al infierno y no hay esperanza para ti porque son vivos todavía, hay esperanza para que sean salvos todavía. Pero quizá Dios tiene que hacer algo en ellos primero, poco tiempo más. Quizá tiene que sufrir una cosa fuerte o llegar a un punto en su vida cuando necesitan a Jesús y por fin se dan cuenta de que yo necesito ser salvo. Ahora no han llegado. Ya tienen suficiente en su mente, ya saben mucho y ya tienen su religión. Son bien cómodos y orgullosos con eso y no están listos a aceptar a Jesús. Y no hay mucho que hacer con eso. Dice, bueno, yo lo dejo en la mano de Dios. Yo busco invertir en otras personas. No deje de orar por ellos. No piensa que tú eres buscador, tú eres Dios. Dice, esa persona nunca va a ser salvo. Quizá alguien Dios lo mismo acerca de ti algún año en tu vida. Nunca va a ser, no tiene valor. Sí, Dios lo ama todavía, por eso son vivos. Pero la vida es clara, que Dios no quiere que nadie se pierda. Pero todo llega a arrepentimiento. Es el anhelo de Dios. Y cuando somos vivos, somos bajo la misericordia de Dios para ser salvos. Pero triste es así. Es difícil porque nosotros entendemos su fin. 15 dice así. De cierto digo que en el día del juicio, día de juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Sodoma y Gomorra conocida como el pueblo más malo de toda la historia, ¿verdad? Un lugar lleno de pecado, orgullo, rechazado de Dios completamente. Y por eso en el Antiguo Testamento Dios echó fuego sobre ellos y destruyó su ciudad y dejó nada. Nada. en este lugar. ¿Qué tipo de Dios es eso? Mira, si tú lees lo que estamos haciendo esas personas y tú piensas, ellos merecían lo que recibieron esas personas. Porque era el ejemplo de la maldad. No por un pecado específico, pero por vivir contra Dios en todas las cosas. Pero está diciendo, mira, en el juicio de Dios, algún día habrá un juicio. La Biblia es clara, en el fin, habrá una resurrección de los malos, de los buenos también, pero los malos serán resucitados también para el juicio. Y Dios es el gran juez del juicio. Y será en su trono abrir los libros para juzgarlos por sus pecados, por sus malas obras. Esa nación era malísima, pero será mejor para ellos el juicio que para los pueblos que rechazan al reino. Esa es la cosa triste para nosotros. Tenemos muchas personas que van a rechazar nuestro mensaje porque rechazan, no el mensajero, pero lo que nos dio el mensaje, a Jesús. Y en el día de juicio, si no se han salvo antes de morir, el juicio para ellos va a ser más triste, porque escuchaban la verdad, sabían la verdad y escogió rechazarlo completamente. Y dice, es mejor para su amigo Gomorra que para ellos. Nosotros que queremos a Jesús, creemos en un Dios que ama, pero en un Dios que ama al punto que tiene que juzgar el pecado. Y si permite que el pecado va sin juicio, ¿cómo amor es eso para los inocentes que han sufrido tanto, a las personas que pasaron la vida haciendo tanto crimen, pero no fueron cogidos por hacerlo, nunca fueron castigados por hacerlo? ¿Qué tipo de Dios permite esa cosa? No, mira, el juicio de Dios, el último juicio es para esas cosas. Porque Dios ama a toda persona tanto que no puede permitir siempre el pecado pasa sin juicio. Cristo pagó el precio de la cruz por el pecado y ofreció a todos nosotros que si aceptas a Jesús, ya tu pecado es perdonado y no tiene que pasar el juicio. Pero sin Jesús, sin aceptar a Jesús, no hay otro. Solamente el juicio. Y el último día de eso será un día de tristeza, sufrimiento, echado al agua de fuego por la eternidad. Dios es paciente, pero hay un límite. Y está diciendo, mira, estamos en esta misión, estamos compartiendo el Evangelio, invirtiendo en vidas, ayudando a personas, y quizás hoy esta mañana pensando en personas en tu propia vida que han intentado alcanzarlo, pero han rechazado el mensaje, no tiene nada que ver con la palabra, ni con Jesús, ni con la iglesia, y quizás hoy tiene que decidir, bueno, por ahora voy a dejarlos en la mano de Dios. Voy a orar por ellos, pero no voy a intentar invertir más tiempo en ellos. Voy a buscar otras personas que son dignos, que reciben la palabra, invertir mi tiempo con ellos. Y buscar a ellos que son perdidos también. Necesitamos saber quién alcanzar y también cómo hacerlo. Pero también a veces, cuándo dejar de hacerlo. No para siempre, sigo orando por ellos. Pero otro mensaje, no tenemos mucho tiempo para compartirlo. Y somos llamados claramente por Jesús para hacerlo. Estás buscando una pregunta para el tema. Estás buscando vivir un mensaje en tu vida, pregar el Evangelio, pero también alcanzar los que están sufriendo, un balance entre amor y el Evangelio. O también esta mañana que Dios ha puesto en tu propia vida, en tu corazón, en tu mente, un hombre, una persona en tu vida, un vecino, otro familiar, un hijo, que tú puedes invertir más tiempo en ellos. Ore por ellos y busque invertir en ellos. Tomar tiempo para que escuchen el Evangelio. O quizás te haya pensado una persona que has intentado alcanzar por tanto tiempo, pero has rechazado y sigues intentando, pero hay una pared que dice no me interesa, no quiero. Y quizás de esta manera tiene que decir, solamente voy a orar por ellos. Voy a amarlos, orar por ellos. No voy a rechazarlos, voy a orar por ellos. Voy a ayudarlos cuando pueda, pero mi tiempo tiene que ser con otra persona. Y quizás también está pensando cómo tú puedes invertir mejor en proveer balances de los que son dedicados a la obra. Quizás nosotros misioneros. Tenemos dos en nuestra iglesia que hemos apoyado muchos años. Cada año hacemos una ofrenda para Navidad para ellos y compartimos entre ellos por su familia. Ellos han dedicado. La familia Sanabria ya empezó su segunda obra en Colombia con 4 o 5 personas. Lee la carta, está aquí en la pared si quieres leerla. La familia Chacón está creciendo en su iglesia también, ya tiene como 2 años en Ohio y está creciendo, buscando su propio lugar y entrenando a otros pastores para alcanzar a los hispanos que viven en sus lugares. Ellos son dignos de nuestra ayuda como iglesia. Quizás también necesito orar por ellos y invertir en su mente no más. Pero cada persona necesita hacer la misión. Somos llamados a hacerlo. No hay excusas. Busca cómo hacerlo, con quién debes hacerlo y quizá también cuándo dejar de hacerlo. Vamos a orar juntos esta mañana. Señor, gracias por nuestra misión que nos ha dado. Gracias por tu palabra que nos enseña cómo hacerlo. Cada persona en la iglesia tiene personas alrededor en su propia vida que ellos son llamados a alcanzar. Yo tengo personas en mi vida también, Señor. Y son personas diferentes. Pero necesitamos nosotros ser precisos. ¿Dónde invertimos nuestro tiempo? ¿Dónde gastamos nuestro dinero? ¿Cómo, quién amamos? Debemos amar a todos, pero ¿quién podemos impactar en nuestro amor? Señor, que ponga en nuestros corazones nombres, caras, personas que nos dé tiempo a orar por ellos y luego intentar alcanzarlos con tu mensaje del amor, de la paz que tenemos con Dios. Si hay uno que no está haciendo la salvación, no puede hacer la misión porque no es creyente, si está confiando en la religión, en las obras para la salvación, que obre en su corazón, que entiende la verdad para ellos, que necesitan a Jesús, que no necesitan rechazar el mensaje ni un día más, que se salva hoy, Señor. A los creyentes, que nos dé la fuerza para seguir buscando a otros perdidos y compartiendo el único mensaje que cambia su vida, Señor. Que nos ayude a amarlos, tanto solo en cosas que sean, pero también amarlos suficiente para decirnos la necesidad para Jesús. Oramos todo el nombre de Jesús. Amén.